Una y media de la tarde a Arratsaldeon Álava. Muy buenas tardes, Gasteiz.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Ismael Díaz de Mendívil.
Empiezan los trabajos para la implantación de las 3.300 nuevas plazas de OTA, de aparcamiento regulado en Judimendi Arana, San Cristóbal y Adurza. Trabajos de pintado de las nuevas marcas viales con nuevos colores, despendedores digitales, nuevas plazas exclusivas para residentes. Solo falta un detalle importante. No sabemos cuándo entrarán en funcionamiento las nuevas zonas de OTA de la ciudad, pero será más pronto que tarde. Noticia de portada de este miércoles, en el que les desvelamos nuevos detalles del Plan General de Ordenación Urbana que se quiere aprobar la próxima semana. Si en Europa la densidad media de población es de 93 viviendas por hectárea, en Vitoria es de 58. Debe que Gasteiz quiere solucionar con el nuevo documento urbanístico. En Juntas Generales, el diputado general de Álava responde al Carrequín que la Diputación tiene la inequívoca voluntad de aplicar el impuesto a las grandes fortunas. Mientras en nuestros pueblos destacamos hoy que en breve podremos disfrutar de un recorrido a pie con paneles explicativos del yacimiento arqueológico de Arcaya. Y en el ámbito social nos quedamos con este titular. Un 11% de los y las alumnas alavesas han recibido amenazas en las redes sociales. Así comenzamos, sin olvidar la portada deportiva. Rafa Unguía, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Baskonia pierde en Milán, Villalibre se presenta esta tarde y Mikel Landa empieza a competir esta temporada.
Lo ha resumido muy bien, vamos por partes. Baskonia cayó de nuevo en una cancha de las a priori accesibles, cayó en Milán 8-9-8-3, no tienen suerte los de Peñarroya ante ese tipo de rivales el viernes. Panathinaikos mañana se presenta a Heidegger, ayer debutó sin mucho brillo, pero va a necesitar minutos. Al que se presenta esta tarde también es Asier Villalibre. Hoy nos vamos a ir a partir de las 2 y cuarto a Qatar para charlar con un entrenador, Aritz Solabarrieta. Le tuvo en aquella temporada en la que en el Bilbao Athletic anotó 23 goles. Le conoce muy bien, así que promete esa charla. Y para cerrar, le acabo de enseñar aquí al compañero David Sáez el landismo en Valencia. Prácticamente un minuto firmando autógrafos Mikel Landa. Debuta hoy con Bahrein esta temporada tan especial, con esa cita en el horizonte Isma, el Tour en Euskal Herria 2023, el verano. Para eso se está preparando ya desde hoy en la cartera Mikel Landa.
Opa, Mikel, es el último a la vez que nos está haciendo disfrutar de las grandes. Es que Ricas Comungi, antes de arrancar una previsión, esta noche conoceremos la lista definitiva del Partido Nacionalista Vasco al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, lista que encabeza Beatriz Artolazabal. Ya les hemos ido desvelando algunos detalles de esa lista. Ahora, Araba Gaur, control técnico, Elvira Gómez Apellanez. Estamos al primer día de febrero, miércoles 1 de febrero 2023, les habla Ismael Díaz de Mendívil.
Araba Gaur.
Hoy, miércoles, con cielos cubiertos en Araba, nos esperan precipitaciones y temperaturas máximas de 10 grados. Pero, como están viendo, día gris, con la excepción al sur de Álava de ver algún claro. Mañana jueves sí que veremos el sol en todo el territorio tras las nieblas. Bajarán algo las mínimas, pero no helará y las máximas seguirán igual. Y el viernes otra vez sol y 10 grados. Sin accidentes graves en la red viaria alavesa, miramos al tráfico urbano en Vitoria-Gasteiz y aparcamos. La llegada de la OTA al este y al suroeste de Vitoria-Gasteiz se acerca. En los próximos días se empezarán a señalizar con pintura las 3.300 nuevas plazas de OTA que se van a implantar en Adurza, San Cristóbal, Judimendi Arana y Santiago. Luego se instalarán los parquímetros, aunque el sistema no entrará en funcionamiento de manera inmediata, porque antes se va a realizar, por ejemplo, una campaña informativa a vecinos y vecinas de estas nuevas calles con OTA. Javier Moncada.
Si el tiempo lo permite, en breve, en los próximos días, se iniciará el pintado de las nuevas zonas OTA que van a convertir en aparcamiento regulado 3.300 nuevas plazas en el este y el suroeste de Vitoria-Gasteiz.
Van a ser 3.300 nuevas plazas. Las zonas este y suroeste de la ciudad, y la mayoría de ellas, también adelanto, que van a ser exclusivas para residentes. Barrios de Judimendi, Adurza, San Cristóbal, Santiago y Arana.
Tras el pintado, explicaba el responsable de Espacio Público, Raimundo Ruiz de Escudero, se instalarán 35 nuevos parquímetros y luego, antes de que el sistema empiece a funcionar, habrá una campaña informativa.
Está previsto el reparto de flyers, información a pie de calle, información en las propias calles, información en los portales. Se va a habilitar un formulario para vecinos y vecinas ordenar y facilitar la obtención de las tarjetas. Y cuando tengamos todo esto consolidado y cuando todos sepamos qué zona, en la qué zona estoy, cómo tengo que sacar esa tarjeta de residente y qué, cómo funcionan los nuevos parquímetros, entonces lo pondremos en marcha.
De momento no se ha adelantado ninguna fecha, pero si se cumplen los plazos previstos, el pintado y la instalación de los nuevos parquímetros digitales, que posteriormente se extenderán a toda la ciudad, estarán finalizados un mes después de su inicio. La mayoría de las 3.300 nuevas plazas serán exclusivas para residentes.
Ya tenemos en próximas semanas mucho sobre lo que informarles, porque desde luego es una cuestión que preocupa a la ciudadanía. En Comisión de Movilidad, además, se ha vuelto a hablar del BEI y de la cercana puesta en funcionamiento del tranvía a Salburúa.
Sí, sobre el tranvía EH Bildu, su portavoz Félix González ha preguntado cómo va a afectar su puesta en marcha a las líneas de Tuvisa que comunican Salburúa con otras zonas de la ciudad. El concejal de movilidad, Raimundo Ruiz de Escudero, ha pedido esperar.
Posible que se liberen, digamos, efectivos para poder dar un mejor servicio a Sansomendi, a Borinvizcarra, a Sabalgana.
Ver cuáles son los resultados del arranque del tranvía de Salburúa y a continuación veremos cuáles son las medidas que tenemos que tomar, las que podemos que tomar, dónde tenemos que llegar, si tenemos que llegar a Júndiz, si tenemos que ir al Cayate con la línea 5 o qué es lo que tenemos que hacer.
Sobre el BEI, esta cifra, 316.000 euros, es la cantidad que costó recargar desde marzo del año pasado sus 13 unidades. Una cantidad, según el concejal del Partido Popular, Alfredo Iturricha, que supera lo previsto.
Es una cifra de 316.372 durante el año 2022. Espero sea más o menos el horizonte en el que vayamos a tener durante el año 2023 ya con los 13 autobuses funcionando.
Todas esas cuentas de explotación que se nos presentaron están desfasadas.
Raimundo Ruiz Escudero también aportaba otra cifra. El BEI transportó el año pasado a más de 2.600.000 personas.
Y el lunes que viene, sin dejar el ayuntamiento, el gobierno Urtaran buscará la aprobación en comisión del nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Un documento fundamental que diseña cómo va a ser la ciudad, cómo va a ser Vitoria-Gasteiz en las próximas décadas. En Radio Vitoria hemos tenido acceso a algunos de los planteamientos que se realizan. En materia de vivienda, el objetivo es redensificar la ciudad consolidada y no consumir más suelo. Redensificación que se plantea, por ejemplo, en el barrio de Lacua, con 5 parcelas próximas al tranvía, al metro ligero. Edurne Trascastro.
La densidad de población de Vitoria-Gasteiz es de 58 viviendas por hectárea, mientras que en los centros urbanos consolidados de Europa está en 93 viviendas por hectárea, equivalente a la densidad media de Bilbao. Vitoria está lejos de estos parámetros y el nuevo Plan General de Ordenación Urbana busca una ciudad más compacta y cohesionada. Para ello plantea que Gasteiz crezca internamente y lo haga en el barrio del Acua, un barrio de la década de los 90 que tiene menor densidad de población de la deseable y dotaciones públicas sobredimensionadas. Considera 5 parcelas dotacionales a recalificar en uso residencial, terrenos cercanos a la trama del tranvía en Lacua, donde se edificaría más que en el entorno. Las viviendas que se ganen en Lacua harán que no se construya en otras zonas, especialmente las que se proyectan en el sur de la ciudad. No se levantarán pisos en Campo de los Palacios o donde estaban las derribadas casas de Olarizu. Así esos suelos darán continuidad al anillo verde. El nuevo Plan General de Ordenación Urbana determina, por otra parte, no redensificar Salburúa y Zabalgana. Los describe como barrios con carácter desestructurado a los que les falta personalidad, pero estos barrios se quedan tal y como están definidos en el anterior plan, ya que aún no han cumplido todas sus previsiones. Respecto a Aretxabaleta, plantea eliminar edificaciones discordantes y sustituirlas por edificaciones más acordes de baja densidad.
De vivienda ha hablado Euskal Herria Bildu. Gasteiz cuenta con casi 9.400 personas demandantes de alquiler social a través de Etxebide. Datos que para Euskal Herria Bildu suponen una situación de emergencia en cuanto a demanda de alquiler, ya que la oferta actual es reducida. Ante ello, van a reclamar medidas urgentes tanto al Gobierno Vasco como al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para garantizar el acceso a la vivienda. Mikel Claver.
Según el portal idealista.com, Gasteiz es la ciudad del estado con mayor demanda de vivienda en alquiler. La oferta, en cambio, es muy reducida, especialmente lo que respecta a viviendas municipales. Las de Araba tan solo representan el 1% del total de pisos municipales en alquiler en Euskadi. Ante esta situación, Euskal Herria Bildu va a llevar una proposición no de ley al Parlamento Vasco reclamando medidas urgentes. Unai Fernández de Toño, parlamentario.
La movilización de vivienda vacía al mercado de alquiler, tanto libre como protegido. También la compra de vivienda de protección oficial ejerciendo el derecho de tanteo y retracto. Construir vivienda nueva en aquellos solares que ya están urbanizados, que en Gasteiz son muchos.
Además, también va a presentar una moción en el próximo pleno del Ayuntamiento de Gasteiz, recordando al gabinete Urtaran que la política de vivienda también es competencia municipal. Rocío Vitero, concejala.
La política de vivienda también es política municipal y continuamente están echando balones fuera. En Gasteiz contamos con un elevado número de viviendas vacías de titularidad municipal y que también necesitamos nuevas viviendas de construcción para ponerlas en alquiler.
La formación va a solicitar además que se den pasos en la firma del convenio anunciado entre ambas instituciones con los que se pretenden construir 417 viviendas en el barrio de Salburúa.
Y antes de ir al pleno de Juntas Generales, ya cerramos el capítulo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que espera que el plazo de 2-3 años sea ya el fundamental para renovar por fin los 22 campos de fútbol municipales, muchos de ellos ya con demasiados años a las espaldas. Entrevistada en Radio Vitoria, la concejala de Deportes, Livia López, ha asegurado que hay 8 proyectos de renovación que esperan una partida económica para iniciar ejecución. Próximas actuaciones, Campo de Avechuco, después Olarambe, San Martín y Zaramaga. Alberto Ortiz de Guinea.
El Ayuntamiento de Vitoria ha diseñado junto a la Federación Alavesa de Fútbol una estrategia para que en el plazo de 2-3 años puedan estar renovados todos los campos de fútbol de la red municipal. Entrevistada en Radio Vitoria, la concejala de Deportes, Livia López, ha asegurado que el Departamento de Territorio dispone de 8 proyectos de renovación listos para ejecutarse en cuanto dispongan de respaldo económico. Por otra parte, el Departamento de Administración Municipal se ha comprometido a renovar por lo menos una instalación al año. El objetivo, disponer de los 22 campos municipales renovados en el plazo de 2-3 años.
Somos conscientes de que no están todos los campos en buenas condiciones, pero en ese sentido sí se ha buscado tener un plan y una estrategia para ver si somos capaces de poner al día esas renovaciones, con lo cual esperamos que en 2-3 años podamos ponernos al día.
La concejala de Deportes, Livia López, ha indicado que la ejecución de las obras de renovación es inminente en Avechuco. Después se cambiará uno de los terrenos de hierba natural de Olarambe por una superficie artificial y más tarde llegarán las actuaciones en San Martín y Zaramaga.
Araba Gaur. Las noticias de Álava.
13:42. Vamos al pleno en Juntas Generales, 7 grados en el sur de Vitoria-Gasteiz. El grupo Elkarrekin Araba acusa al diputado general de dilatar la aplicación en territorio alavés del impuesto de grandes fortunas del Estado. Ramiro González asegura que se va a aprobar una vez se den las condiciones legales que marca la modificación del concierto económico para su aplicación en territorio alavés. Unai Ugarte.
La diputación tele la inequívoca voluntad de aplicar en el territorio el impuesto denominado las grandes fortunas del gobierno español siempre que se den las condiciones y la modificación legal que marca el concierto económico. Así lo ha asegurado el diputado general a preguntas ante el grupo juntero Elkarrekin Araba, Ramiro González y David Rodríguez.
Una vez alcanzado el acuerdo en la comisión mixta, es necesario que las Cortes Generales aprueben la modificación de la ley del concierto. Y vamos a respetar ese pacto. Y mi compromiso es traer aquí, en cuanto resulte posible, una norma foral de establecimiento de esa figura tributaria.
Sigue mareando la perdiz para intentar demostrarnos a todos que no es culpa de ustedes el que no se vaya a aplicar el impuesto a las grandes fortunas en Euskadi y en Álava correspondiente a la campaña fiscal del año 2022.
Según la formación morada, Nafarroa ya aplicará este nuevo gravamen en la próxima campaña de la renta. González ha asegurado que el Elkarrekin pretende que el territorio modifique el impuesto del patrimonio dándole el contenido del impuesto de grandes fortunas. Y según González, la recaudación por esta vía bajaría en 11 millones de euros en Álava.
Más capítulos en este pleno de control a la acción del Ejecutivo Foral. Euskal Herria Bildu ha criticado el coste de pagar el canon por la construcción y mantenimiento de las residencias Lakua y Avechuco. En su día, en una comparecencia pública, así lo denunció EH Bildu. El diputado de Políticas Sociales, Emilio Sola, ha respondido que la opción de rescisión del contrato que plantea EH Bildu no es ventajosa para la Diputación. Emilio Sola, diputado foral de Políticas Sociales, Luis Salgado, procurador de EH Bildu.
Respecto a la residencia Lakua, el coste de ejercer el rescate anticipado a 31 de diciembre de 2025 nos costaría 1.442.105 euros más. En el caso de Zadorra, tal rescate anticipado lo más pronto que puede producirse es en octubre del 2028, una diferencia de 8 millones de euros más si se opta por el rescate, por lo cual la conclusión es que resulta más ventajoso, sin duda, no ejercer el derecho de rescate.
Este contrato no se sostiene, lo miren por donde lo miren. Es que estamos hablando de un margen de beneficio del 100% visto en la propia auditoría de las empresas.
Además, el diputado general ha adelantado en el seno de este pleno que los técnicos forales están elaborando una hoja de ruta para que los concejos puedan constituirse en comunidades energéticas con todas las garantías legales. Para la formación soberanista, desde el Ejecutivo Foral se está obstaculizando este proceso en juntas administrativas. Ramiro González, diputado general de Álava, Quique Fernández Pinedo, portavoz de EH Bildu.
Yo he encargado personalmente una hoja de ruta que deban seguir los concejos para, cumpliendo la normativa vigente, poder establecer sin riesgos, sin problemas y con seguridad comunidades energéticas. Y en eso están trabajando los técnicos de la Diputación Foral de Álava y espero que esté enseguida y que esté lo más rápido posible. Sin que a un concejo le hagan entrar en una comunidad energética de Valencia. Son uno entre no sé cuantísimos socios y no tienen ninguna capacidad de decisión. Y eso, señor Fernández de Pinedo, tienen que saberlo los miembros del concejo.
Ustedes están obstaculizando este camino y el mensaje es: vayan a Kiola, no constituyan comunidades energéticas.
Más cuestiones, pero dejamos el ámbito foral, porque entrevistado en Radio Euskadi esta mañana, el diputado de Unidas Podemos por Araba, Juancho López de Uralde, ha criticado al gobierno vasco por hacer las cosas al revés en lo que respecta a la instalación de energías renovables. Asegura que el entorno donde se quiere colocar el parque eólico de Azazeta debería estar protegido, pero que se ha adaptado la legislación para poder instalarlo. Alerta de que esto podría crear rechazo hacia las renovables por parte de la ciudadanía y reclama que se establezcan las directrices del plan territorial antes de avanzar en la instalación de renovables. López de Uralde.
El gobierno vasco está haciendo las cosas al revés, es decir, primero elige las ubicaciones y luego adapta las distintas legislaciones para ubicar las infraestructuras en esas ubicaciones que ya había elegido previamente, ¿no? Creemos que este es claramente el caso de Azazeta, donde está inmerso en un espacio natural que debería estar protegido y, sin embargo, hay un espacio donde no lo está para poder ubicar este parque. Por otro lado, no están aprobadas las directrices del plan territorial. En fin, nosotros creemos que se están haciendo las cosas al revés.
Esto es Araba Gaur, con Ismael Díaz de Mendivil.
13 minutos para las 2. Bajo el lema de Non Bizitzak Erdegunean, el movimiento feminista de Euskal Herria ha puesto en marcha una dinámica de lucha con la que quiere transformar el actual sistema de cuidados. Denuncian la precarización laboral en el sector y reclaman un derecho colectivo al cuidado, garantizando la imposibilidad de rehuir a la responsabilidad de cuidar desde las situaciones de privilegio. Para ello, llaman a la organización en todos los barrios y pueblos de Euskal Herria para sumar fuerzas con los colectivos en lucha para mejorar los servicios públicos y las condiciones en el sector de los cuidados. Miran ya al 8M, al 8 de marzo. Les escuchamos.
Queremos impulsar medidas de transformación social para que los cuidados dejen de ser un bien de mercado. Con el objetivo de transformar el actual sistema de cuidados, iniciamos una dinámica de lucha. Y como primer hito, marcamos el próximo 8 de marzo. Llamamos a todas las feministas de Euskal Herria a que activen asambleas feministas en cada pueblo para organizarse y unirse a este proceso. Está disponible una caja de herramientas online para hacer llegar el material a todas partes.
Y los escolares de primaria y secundaria de Araba hacen un uso excesivo de las pantallas. Lo sabíamos, ¿verdad? Pero con más detalle lo vamos a saber ahora, porque así lo han constatado en una encuesta elaborada por Fundación Vital en el marco del programa de Educación Digital Escolares Toma el Control. Según esta encuesta, la edad para tener el primer smartphone está bajando. Cada vez se está dando edades más tempranas y aumenta a su vez el peligro de contacto con desconocidos, desconocidas. Nara Balsategui.
4.000 escolares han participado en la encuesta del programa Toma el Control. Los datos son claros. Uno de cada dos tiene un móvil entre los 8 y 12 años y son 9 de cada 10 entre los 12 y 16 años. El tiempo que transcurren ante las pantallas también es superior a lo recomendado por los expertos. El 25% de los encuestados de primaria pasa entre 2 y 5 horas ante la pantalla entre semana. Hacen lo mismo el 40% de los encuestados de secundaria. Julen Linazas Soro, coordinador de Toma el Control, asegura que los jóvenes imitan lo que ven en su hogar.
Al final, los adolescentes y los niños se están acostumbrando a que el tiempo de ocio es relacionado únicamente con pantallas. Pero ¿eso de dónde viene? Eso viene de lo que ven en casa. Si yo en casa, en mi tiempo de ocio, cuando estoy en familia, después de cenar, por ejemplo, lo único que hago es ver la tele, lo que estoy mostrando es que en el tiempo de ocio lo que hacemos es utilizar las pantallas.
Las pantallas permiten el acceso a aplicaciones y juegos online para mayores y, por lo tanto, la encuesta también constata que el 42% de los escolares hablan con desconocidos.
Para un menor, claro, es que si todos mis amigos les siguen en TikTok, ya bajo la guardia, porque no es tan desconocido. Y si es que he jugado una vez online, ya es que somos amigos. Y si hemos jugado tres partidas seguidas, ya somos íntimos. Entonces, tenemos que dejar muy claro cuál es el concepto de desconocido y que se recomienda, sobre todo en primaria y en secundaria también, jugar a los juegos recomendados para nuestra edad y siempre con personas que conozcamos en la calle.
Ante esta situación, el programa de educación digital Toma el Control se va a ampliar a toda la ciudadanía.
Cambiando de tema, el colectivo Memoria Gara ha organizado unas jornadas los días 7, 8 y 9 de febrero, próxima semana, para analizar los procesos migratorios que han vivido y viven en Vitoria, en Gasteiz, las personas que llegan desde otras latitudes. Su objetivo, llevar a cabo un diálogo temporal sobre las vidas y las luchas de aquellos que llegaron hasta la capital alavesa, pues por ejemplo en la segunda mitad del siglo XX, y también lo que pasa hoy en día. Isabel Irigoyen.
Muchos de quienes llegaron a Gasteiz en los 60 y 70 sufrieron discriminación, explotación laboral y racismo. Esto es, en opinión de Memoria Gara, lo que comparten décadas después con quienes llegan a nuestra ciudad buscando un futuro mejor. Y por ello, con el objetivo de mostrar una mirada global de los diferentes procesos migratorios, la asociación ha organizado tres jornadas para analizar este fenómeno. Es Juan Ibarrondo, de Memoria Gara.
Queríamos establecer un diálogo intertemporal, podríamos decir, entre aquellas personas que vinieron de otros puntos del Estado, de Andalucía, de Extremadura, de Castilla, a Gasteiz en los años 60, 70, y que de alguna manera fueron protagonistas muy especiales de las luchas del 3 de marzo del 76, con las personas que vienen ahora mismo también a nuestra ciudad, pues como vinieron aquellas, ¿no?, a trabajar, a buscarse la vida.
El día 7 en Aldave, a las 7 de la tarde, hablarán sobre este fenómeno, entre otros, el analista Raúl Cibecci y la escritora Amparo Las Heras. El día 8, a la misma hora y en el mismo sitio, Rosabel Argote de Sear y la periodista Suriñe Rodríguez, junto a otros invitados, analizarán la situación de las personas migrantes en la actualidad. Y por último, el día 9, habrá un recital en el Hogar Extremeño, también a las 7 de la tarde, con la participación del cantante africano El Malik, los bercholaris John Maya y Paula Milburu y el cantautor Gorka Echevarría.
El colectivo Memoria Gara, no dejamos Fermín Lasso, en donde tienen la sede, ha hablado también de la futura fundación del Memorial 3 de marzo y anuncian que tendremos noticias al respecto en breve. Sí, miramos a San Francisco de Asís, a la iglesia. De momento, Julen Díaz Argote, uno de sus miembros, explica cuáles son los pasos que se van a dar en las próximas semanas si a mediados de febrero la Asamblea de Víctimas del 3 de marzo, marchó a Quirú, acepta lo que les proponen desde las instituciones.
Una vez decida la Asamblea del 3 de marzo, esa decisión, Se hará pública. En caso de que fuese positiva, pues las instituciones se pondrían en marcha.
Seguimos con Eric Salazar, que hoy estará en la tercera edición de Informativos al Frente con más noticias. Más de 600 viviendas interesadas en abastecerse de energías renovables a través de comunidades energéticas.
Es el resultado del proyecto que se puso en marcha hace un año para fomentar proyectos de energía comunitaria. Y es que gracias al servicio de consultoría para resolver cuestiones relacionadas con temas técnicos, son 626 viviendas las que han mostrado interés en este tipo de abastecimiento.
Ya veremos, pero el gobierno español asegura que el desmantelamiento de la central de Garoña comenzará el primer semestre de este año.
Un trabajo que durará alrededor de 3 años en lo que se refiere a esta primera fase, para el que se invertirán 90 millones de euros y precisará de 300 trabajadores. Para el desmantelamiento total de la central nuclear de Garoña se necesitará una década.
El Ayuntamiento de Laudio solicita la tramitación de la declaración de interés público como primer paso para el parque eólico de Larragorri.
Se agiliza así el trámite para que la empresa pueda instalar una torre anemométrica temporal para analizar la viabilidad de la instalación del parque eólico. Esta campaña de medición tendrá una duración de 2 años con posibles prórrogas anuales hasta un máximo de 5 años. Realizadas las mediciones, se desinstalará la torre y el emplazamiento volverá a sus condiciones iniciales.
Y la séptima edición del Foro de Ingeniería y Empleo se va a celebrar este sábado en Vitoria-Gasteiz.
Será a partir de las 9:30 de la mañana en la sede del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Álava. La finalidad, facilitar la inserción laboral de quienes han terminado la carrera. En la jornada participarán empresas como Mercedes, Michelin, Aernova, CREAN y OSAN Consulting. La inscripción es gratuita. Es Alberto Díaz, miembro del Colegio de Ingenieros Industriales de Álava.
La idea del foro pues, es facilitar un poco la inserción en el mundo laboral y sobre todo pues, conocer un poco la realidad, ¿no? La realidad de estas empresas punteras en Álava. Este año nos acompañan 5 empresas y que, bueno, que nos van a mostrar un poco qué es lo que hacen, cuál es su día a día, qué departamentos tienen vacantes o qué perfiles están buscando, ¿no?, en este momento.
Araba Gau. Cultura.
Elvira, como decíamos desde el escenario, Elvira, música. Charo Idoclis, porque iba música en el guión, ¿verdad?
Iba.
En estos guiones que hacemos los y las periodistas. Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Hoy, 1 de febrero, ha salido a la venta la cuarta novela del gasteiztarra Álvaro Arbina. Su título ha estado hoy a las 11 en Radio Vitoria, Los años del silencio. Una historia inspirada en hechos reales. El sumario 167 que recoge la investigación de uno de los casos más incomprensibles de la guerra civil. La desaparición en agosto de 1936 en Gaztelu, un pueblo al norte, en Navarra, de una mujer embarazada con sus 6 hijos menores de edad.
Fue una purga. Acababa de producirse el golpe de estado de Franco a Mola y Sanjurjo. Pero en este pueblo todos eran de derechas, trabajaban en el campo y los domingos y fiestas de guardar iban a misa. Gaztelu era un pueblo tranquilo. ¿Qué pasó? Los vecinos sabían qué ocurrió, pero nadie despegó los labios. Y ese mutismo perduró durante años. Los años del silencio. Una historia que retrata a un país sumido en la locura, que nos habla de envidias entre vecinos, de tentaciones, de ofensas, de supersticiones, que nos traslada a una comunidad rural que impone unas normas que deben ser cumplidas. Y un relato que reflexiona sobre la verdad.
La verdad se ve maltratada, desfigurada a lo largo de los años y la novela contiene una reflexión sobre todo esto. ¿Qué pasó realmente? ¿Qué nos ha llegado a nuestros días? ¿De qué forma? El sumario de la causa 167, que es el único texto oficial acerca de lo que sucedió aquí, que recoge la denuncia de Pedro Sagardía y las declaraciones de los sospechosos, un texto que pasó desapercibido y se rescató hace apenas una década, también pudo verse sometido a los amaños de una justicia corrupta como la del franquismo, ¿no? En fin, los testimonios a través de las generaciones. ¿Qué es lo que nos llega hoy en día? ¿Tenemos que cogerlo con pinzas, creerlo, realmente fue así?
Esta novela puede convertirse en película o miniserie de televisión. El guión ha sido seleccionado por la Asociación de Productores Audiovisuales de Álava, APICA, por su originalidad, creatividad y viabilidad cinematográfica.
Estamos en ello, estamos en conversaciones con algunas productoras y lo están viendo, lo están valorando y estos son procesos muy largos que hasta que no se da luz verde puede pasar mucho tiempo. Luego una vez que hay luz verde sí que corre más el asunto, pero la verdad es que es algo que me genera muchísima ilusión porque encima me estoy implicando yo a nivel de la escritura del guión. Siempre he sido una persona muy visual, me ha gustado dibujar, me ha gustado la fotografía y es algo en lo que me gustaría formar parte.
Los años del silencio ha sido editada por HarperCollins y se presentará en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa el viernes 10 a las 7 de la tarde.
Y el viernes 3 de febrero se inaugura en el Centro Cultural Montehermoso la exposición Unión de Laura M.M. Se trata del primero de los proyectos del programa Montehermoso más UPV que ofrece al alumnado de la Universidad del País Vasco la posibilidad de desarrollar sus proyectos artísticos bajo la tutela de un comisario y de presentarlos de manera individual en el centro.
Laura M.M. es ingeniera técnica informática y su obra se enfoca en el estudio de la tecnología, no solo como medio de producción, sino como temática. Ahora mismo está centrada en el estudio de las inteligencias artificiales. En Unión, la artista plantea un presente imaginario donde un cataclismo ha dividido la sociedad en 2 facciones, el bando antitecnológico y el bando protecnológico. Obligados a unirse para la supervivencia de la civilización, ambos bandos llegan a un acuerdo. Esta exposición es el resultado de esa unión.
Comienza este proyecto pensando en una idea de tecnología sí, tecnología no. Unión es un proyecto de diseños especulativos para una distopía tecnológica. Dentro de esta distopía, la sociedad está dividida en 2 bandos, el bando protecnológico versus el antitecnológico. Dentro de la producción de las obras, la mayoría de ellas están generadas con inteligencia artificial, por ejemplo, generando imágenes a través de texto, y otra de ellas es alimentando modelos de datos con información real que la inteligencia artificial procesa generando unos resultados tanto visuales como textuales.
Unión de Laura MM podrá visitarse Montehermoso desde el viernes 3 de febrero al 5 de marzo.
Montehermoso al margen, ¿qué podemos hacer? Medio minuto para las dos, Charo, hoy.
Pensionista Caraba lleva 5 años tomando las calles de nuestra ciudad para reivindicar unas pensiones justas y dignas. Esta tarde, a las 7 en la Casa de Cultura, hacen un repaso de todo lo vivido desde que comenzaron a movilizarse en el año 2018 a la par que miran hacia el futuro. Y a las 8 en el Bar El Abuelo de la calle Zapatería, concierto con la banda gasteiztarra Incomprendida Cassandra.
El Abuelo de la Zapa, un clásico. Ese lo conocemos.
Agur.
Agur. No quiere contar más. Radio Vitoria.